Son ahora las 9:20 de la mañana. Esto quiere decir que tenemos unos cuantos por delante para charlar sosegadamente con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con don Jesús Sánchez Martos. Consejero, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Buenos
Bienvenido.
Días, muchas gracias. Ya veo que os dolía algo y enseguida he cogido forendo. Digo, a ver, ¿a quién tengo yo que explorar ahora?
Esto más de alma que de cuerpo, consejero. Sí. Lo del dolor del que hablaba
Checho Arias. Eli, los médicos y los enfermeros, los profesionales sanitarios en general, también tratamos el alma. Por eso, precisamente por eso hemos puesto una dirección general de humanización de la asistencia sanitaria, porque también queremos llegar a esos sentimientos, a esas emociones que tienen todos los pacientes.
¿Y qué es lo que se va a tratar en ese departamento?
Pues mira, son dos departamentos en general. Está el departamento del director general de coordinación de asistencia sanitaria, que es el que coordina toda la asistencia sanitaria, hospitales, centros de salud, el SUMA, las urgencias. Y luego está el otro departamento, que es la Dirección General de Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria. Y aquí lo que queremos es, primero, atender a todos los ciudadanos. Antes había una Dirección General de Atención al Paciente. Ahora queremos llegar a todos los ciudadanos, 6,5 millones de personas en Madrid. Lo que buscamos es que no sean pacientes y, por tanto, ahí fomentamos muchísimo el tema de la atención primaria, la educación para la salud, la prevención, el fomento de los hábitos saludables. Bueno, ya sabes que ahora los chavales jóvenes pues consumen más tabaco, más alcohol. Eso es una de las cuestiones que nosotros tenemos dentro de una sección, un departamento dentro de este mismo, que no ha existido durante años en Madrid y que nunca lo entendí. Lo criticaba cuando estaba yo aquí trabajando en esta casa, que es la Dirección General de Salud Pública. Afortunadamente, Madrid recupera la Dirección General de Salud Pública para coordinar precisamente todos estos aspectos. Y además, en cuanto a la humanización, casi siempre todo el mundo piensa que humanizar es estar cerca del paciente, que eso, por supuesto, ya lo estamos haciendo y hay que hacerlo. Pero es también la familia, es también las estructuras, es también las paredes de las habitaciones de los hospitales, que son más inhóspitas que otra cosa. Es también humanizar las relaciones laborales con los profesionales. Es también establecer ese vínculo de la familia con el trabajador, esa conciliación laboral y familiar. Es humanizar todo tipo de profesionales. Enseguida se piensa en los médicos. No, son los médicos, los enfermeros, los fisioterapeutas, los podólogos, los nutricionistas, pero también los celadores, también la gente que está recibiendo a las personas en los hospitales con una sonrisa. Es cambiar un poco el sistema en cuanto a esa cercanía, esa humanización que Cristina Cifuentes dijo desde el principio, una sanidad universal, gratuita, para todos, que no gratis. A todos nos cuesta y hay que aprender a utilizar el sistema sanitario, cercana, humana, eficaz y eficiente.
Bueno, ahora vamos a hablar de estos avances que se están llevando a cabo desde su consejería en la Comunidad de Madrid. Pero hay una cosa que siempre que sale su nombre en alguna conversación entre periodistas llama muchísimo la atención, y es que ha conseguido usted una cierta paz en un sector que estaba en plena tormenta, día sí, día también. Es decir, las mareas blancas tenían ahí un paisaje estupendo para manifestarse casi todos los días. Y es verdad que desde que se ha formado este nuevo gobierno en la Comunidad de Madrid, bueno, pues de sanidad se habla lo justo y lo necesario, no se habla más.
Bueno, la verdad siendo es del que mismo partido.
Exactamente.
Sí,
muy bien, Maribau.
Yo te agradezco. No, y agradezco a Maribau.
Sigue gobernando el mismo partido, pero gobierna.
Y de pronto
otra
gente. Ha llegado la paz.
Claro, yo agradezco a Maribau además ese dato, porque muchas veces en la Asamblea, todos los jueves, siempre se insiste en lo mismo, ¿no? Y dicen, no, es el mismo. No, usted es el mismo partido. Aunque, bueno, ya no es el mismo partido, como bien se sabe, pero es el mismo partido, son las mismas siglas, pero son distintos gobiernos. Esto ha sido mérito de Cristina Cifuentes, ¿no? Eso ha sido mérito de ella. Yo lo único que hago es poner en marcha pues lo que ella quiere poner. Ella quiere poner en marcha, desde el principio, como bien saben todos ustedes, la transparencia al 100%, tolerancia cero en muchísimas cosas que hoy son noticia, pues tolerancia cero absolutamente. Y bueno, luego pues ella me invitó a formar parte de este gobierno. Yo hoy me siento especialmente orgulloso de poder ser consejero de sanidad de 6,5 millones de personas, porque gozo de la confianza de mi presidenta. Y cuando dices la paz, pues mira, yo he venido con tres principios que dije el primer día, ¿lo recuerdas? Porque fuiste tú la primera que me llamaste aquel día y te dije, pues mira, yo me he comprado, te dije en broma, me acabo de comprar un impermeable y un abanico.
Bueno, lo que se armó.
La que se armó. Sí. Bah, claro, claro, con las metáforas del Sánchez Marto, pues el impermeable era porque sabía que iba a llover, aunque estábamos en verano, y el abanico era para evitar los sofocos que podría tener por las críticas que podíamos tener. Pero veníamos con tres principios y seguimos con ellos. La humildad, la honestidad y la humanización. Y esa humildad implica que desde el principio dije que yo no soy un hombre con experiencia política o con experiencia en la gestión, pero que tengo un equipo de gestión maravilloso y eficaz. Pero humildad también significa saber pedir perdón. Y yo creo que todos los días hago ese ejercicio frente al espejo, que tengo que hacer frente a 7.000 500 millones de euros, el 42% casi del presupuesto de la Comunidad de Madrid, a 6 millones y medio de personas, y que por lo tanto tengo que pedir disculpas por mucho. Y sobre todo, escuchar. Desde el principio, desde el primer día, he recibido a todos los sectores profesionales, a todos, absolutamente a todos los profesionales, los he escuchado, y es verdad que necesitaban ser escuchados. Uh-huh. Es decir, sin gastar dinero, llega la paz, pero llega la paz porque los profesionales quieren la paz, los profesionales quieren trabajar.
Bueno, no sé si hubo mucha paz o no ayer y ahora. Hay algunos invitados en los que mis tertulianos de pronto dicen, quiero intervenir. Bueno, pues yo les voy a ceder la palabra.
A cuenta de esto, porque si no lo
ya, pero es que yo a cuenta de esto que está diciendo lo voy a hilar con la sesión que hubo ayer en la Asamblea de Madrid. Y en mitad de la cual pilló o irrumpió en las tabletas de sus señoría, los diputados regionales, la noticia del registro de la sede del Partido Popular Regional. Y ahí hubo una serie de manifestaciones por parte de los diputados. ¿Cómo se vivió eso dentro de la Asamblea?
Mal, mal, hombre. ¿Cómo se va a vivir eso? Mal por parte de todo el mundo, desde la presidenta hasta el último consejero que soy yo, ¿no? Que, en fin, soy el que menos experiencia tiene. Mal. Pero es fundamental que yo diga aquí que todo el gobierno de Cristina Cifuentes lo que exigimos y pedimos inmediatamente es que se esclarezca cuanto antes todo lo sucedido en el Partido Popular de Madrid. Que, como dijo ayer nuestro consejero de presidencia, bueno, yo estoy seguro también y convencido de que el propio Partido Popular de Madrid va a prestar la máxima colaboración con la justicia y que el gobierno de la Comunidad de Madrid pues tendrá siempre el máximo respeto a las acciones de la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y que nuestro gobierno, el gobierno de Cristina Cifuentes, ha demostrado desde el principio esa tolerancia cero y, por tanto, la lucha infatigable contra todo este tipo de cuestiones. Estamos, además, personados, como bien sabéis, como acusación particular, porque entendemos que se ha hecho un daño a los madrileños. Por tanto, más no podemos hacer que exigir que cuanto antes esclarezca esto y que, bueno, este gobierno va a estar siempre cerca de la justicia y con la tolerancia cero a quien trate de llevarse un solo euro de los madrileños, porque eso es intolerable.
Jaime, que tú querías hacer una pregunta
yo quería,
al respecto.
Pero a cuenta de lo que decía antes el señor consejero, porque claro, al final la paz se alcanza cuando unos y otros, las dos partes enfrentadas tradicionalmente, entienden que lo más inconveniente es la guerra. Y yo creo que usted lo ha entendido bien, y además está ejerciendo y practicando el consenso como médico. Pero su antecesor en el cargo, que también era médico, y es una pregunta que le hago sin que quiera yo que se meta usted en honduras que no le convengan en absoluto, ¿se puso de verdad, ejerció más de político defendiendo una política determinada que como médico? Médico en el sentido de vamos a buscar el consenso, vamos a humanizar las relaciones entre dos partes que están en conflictos. ¿No ejerció demasiado de político? ¿No abanderó demasiada la política y se olvidó de la bata? La bata blanca, lo que me refiero a buscar eso, sanar una situación que estaba absolutamente enquistada.
Bueno, yo, Ángel, no puedo contestar de un tema que yo desconozco porque yo no estaba en el gobierno. Lo que sí puedo decir,
por lo que percibía
es
que, usted.
Sí, bueno, y además yo lo percibí muy directamente y desde esta casa, porque con el tema de esa crisis del ébola, pues la viví día a día aquí intentando tranquilizar a la población. Yo creo que las cosas en aquel momento con la crisis del ébola no se hicieron adecuadamente, se provocó más que epidemia de ébola, como todos sabemos, hubo una epidemia de miedo. Y bueno, pues...
¿Ya lo dijo entonces?
Sí, sí, yo lo decía entonces. Bueno, pues, en fin, yo creo que hoy sí creo, y se lo comentaba yo a mis alumnos hace una semana, yo creo que hoy sí estoy con la capacidad suficiente para poder decir siempre que un consejero de sanidad debe ser un médico. Y debe ser un médico clínico. Y que debe ser un médico que conozca las enfermedades. Y que debe ser un médico que haya tocado a los pacientes. Y que debe ser un médico con práctica. Que debe ser un médico actualizado. Es muy difícil dirigir una consejería de sanidad sin saber lo que ocurre dentro de los hospitales, de los centros de salud, o cuál es el dolor que puede tener una persona para poder entenderlo y poder planificar adecuadamente. Pero con esto del ébola, ya que además Ángel saca el tema, sí que
Jaime,
me gustaría...
Jaime.
Perdón, Jaime. Ya sí que me gustaría a mí, perdón, aclarar un tema, porque ayer, dentro de este de esta vorágine, además sale hoy en algunos medios de comunicación declaraciones del señor Freire, que es el portavoz del PSOE, sí. Y yo creo que el PSOE debería de pensar que cuando se tiene un portavoz, debe ser un portavoz con rigor. Debe ser un portavoz serio. Yo no voy a utilizar descalificativos, pero sí decir que la lealtad es importante, la lealtad política y la lealtad con los ciudadanos, y no utilizar mentiras, porque una mentira suma otra, y las personas que mienten tanto al final se lo creen. Me refiero a que dicen algunos medios, y dice el señor Freire, que el consejero de Sanidad ha prohibido entrar en las urgencias a los periodistas y a los políticos. Y que además parece mentira que lo prohíba el consejero de Sanidad Sánchez Martos, cuando él, trabajando en esta casa, en Telemadrid y con el ébola, cogió las cámaras y se coló en el hospital Carlos III y le echaron. Bueno, en fin, yo lo único que utilizo desde que he llegado, Jaime, y quizás precisamente eso es lo que puede llevar a traer paz también a la gente, es el rigor, la verdad, la transparencia y no tener miedo a decir las cosas como son. Y como los documentos, bien sabéis, que se registran y aquí hay una hemeroteca, pues yo le agradecería al señor Freire que se pasara por Telemadrid y que recogiera las informaciones que están registradas. Lo que ocurrió allí, como recordáis todos los periodistas, es que estaban todos en la calle, con lluvia, y con una tienda de campaña, y yo estaba allí con ellos porque todos los días hacía pues mi mensaje saludable a la población. Y sí dije en directo, y vuelvo a decir, que me parece injusto que los periodistas estén en la calle lloviendo, que podían estar dentro del hospital, de ese hospital que yo conozco, en el salón de actos, y que en el salón de actos se pudiera dar toda la información a los periodistas. No hay que maltratar a quien da la información. Además, fui yo, y no el señor Freire, el que defendió la intimidad de Teresa cuando la agencia Reuters publicó una fotografía de su intimidad desde su habitación. Y esto está publicado. Y el señor Freire no tiene ningún derecho a mancillar la imagen de la sanidad, de la imagen de la consejería, y menos con mentiras, porque las mentiras, señor Freire, tienen las patas muy cortas.
Muy bien, pues le tengo que preguntar por algunos temas que tienen que ver con salud. Ahora le voy a ceder la palabra.
No hay prisa.
A Inocencio.
A Chencho, decir. Bueno. Oye, solamente déjame decir que Chencho, sí. Chencho, que te veo jovencísimo, genial, que yo. Bueno, yo tuve la suerte de conocer a Chencho cuando estábamos con Julio César Iglesias.
Madre mía.
Radio Nacional, qué bien.
Ha llovido
y me alegro mucho estar aquí contigo, claro que sí, Chencho.
Bueno, que os voy a dejar que vayáis trufando preguntas más de corte político, pero yo voy a ir un poquito también al tema de la sanidad. Hay varias preocupaciones en estos momentos. Uno de ellos, el virus Zika, este que nos trae a maltraer, consejero.
Ocupación.
Nos tiene bastante, vamos, preocupados, sobre todo tiene preocupadas. Por ejemplo, en esta emisora hay algunas compañeras que están embarazadas en este momento y tienen una cierta inquietud, porque es verdad que usted y el resto de las autoridades sanitarias ya han dicho, cuidado, pues esto no... implica más riesgo para cualquier persona normal que el que puede suponer una gripe, pero sí es verdad que hay ciertos indicios de que puede tener otro tipo de consecuencias en mujeres embarazadas. Hay casos ya en España que han sido importados, pero también se nos dice que cuidado, porque hay mosquitos aquí que pueden contagiarse del virus del Zika y terminar provocando una epidemia. ¿Cómo está este asunto, consejero?
Bueno, en primer lugar, tranquilidad. De preocupados, nada. La Consejería de Sanidad, desde el principio, y como yo pensaba siempre, no hay que alarmar. pero la Consejería de Sanidad está en alerta y seguirá estando en alerta. Alerta es muy diferente de alarma. Ahora mismo estamos en alerta epidemiológica día a día con el tema de la gripe. Entonces, las compañeras que están embarazadas, pues felicitarlas y desearles que disfruten de su embarazo. Uh-huh. Y eso sí, si se quieren ir de viaje, de vacaciones a cualquier país de Sudamérica o Centroamérica, mientras que están embarazadas, pues mi consejo es que de momento retrasen su viaje y que además acudan a los centros de vacunaciones y para que les expliquen, porque a ver si ahora nos vamos a preocupar por el picotazo del virus del Zika y no por el paludismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh-huh, esto es muy importante que no perdamos ese norte. Por otra parte,
pero con el paludismo no pasa nada, ¿no?
Bueno, pero con el paludismo es otro mosquito el que pica, claro. Y que el paludismo es una enfermedad muy importante.
Ese mosquito está en España también, ¿no?
No. Por eso digo, pero vamos, porque sí, pero si vamos de viaje a las zonas endémicas, uh-huh, entonces sí tenemos que ir con una quimioprofilaxis, que uh-huh, en el centro te dicen, tómese esto antes de irse, tómelo mientras que está en ese país y luego tómelo mientras vuelve, porque el paludismo es la malaria. Y entonces es una enfermedad importante. Ahora, la enfermedad que transmite este mosquito, que es de la marca, digamos, de la uh-huh, clase Aedes, pues parecido es al chikungunya, que también nos preocupó hace unos meses todo el mundo, uh-huh, hasta que se aprendieron el nombre, el chikungunya, que viene. Bueno, y el dengue, bueno, pues es el mismo mosquito. Y no tenemos esas enfermedades en España. Ese mosquito está en la costa levantina, está en Murcia, está en Valencia, puede estar en Cataluña, no está en Madrid, pero es que además, aunque esté el mosquito, se tienen que dar muchas más circunstancias para que se dé la enfermedad y que ese mosquito esté contagiado, que tenga, uh-huh, el virus, que luego te lo ponga en la sangre. No, hoy es especialmente difícil que en España tengamos un caso autóctono. Sí, posiblemente este verano pudiéramos tener, pero uh-huh, bueno, vamos a ver, el único riesgo es en estos momentos para la mujer embarazada. Y digo riesgo no con evidencia científica al 100%. Existen indicios que relacionan la microcefalia con las mujeres embarazadas que también, al parecer, tuvieron contacto con el virus. Porque, como comprenderéis, el hacer el análisis de anticuerpos para valorar si existe ese virus o no en estos países no es tan fácil porque no tienen esos recursos y, por tanto, todos son sugerencias de los científicos. Pero claro, ante cualquier sugerencia de los científicos es evidente que tenemos que decir a las personas que tengan precaución. Pues se ha encontrado, por ejemplo, en Estados Unidos, que si el virus está en el semen y entonces se puede, bueno, existe una posible evidencia, y entonces se recomienda hacer sexo seguro. No, mire, el sexo seguro hay que hacerlo siempre,
claro.
Es decir, a ver si ahora nos vamos a confundir y va a pasar como pasó con la píldora del día después. Tómese la píldora del día después para no quedarse embarazada, pero se transmite una hepatitis B o se transmite un SIDA. No, el virus con protección siempre. Por tanto, mi mensaje es tranquilizador. Los profesionales sanitarios, médicos, enfermeros de los centros de salud, de los hospitales, están perfectamente preparados para hacer esa detección precoz. Y aunque usted piense que tiene este tema del Zika, no es motivo de ir a urgencias, en absoluto. No podemos esperar al día siguiente y nuestro médico nos ve, tenemos dolores de las articulaciones, como si fuera un resfriado, una conjuntivitis, a veces nos pueden salir unos granitos, un sarpullido, lo que los médicos llamamos exantema, y no tiene tratamiento. Es decir, que lo único es poder detectarlo en una mujer en una fase de embarazo.
Y doctor y consejero, ¿usted cree que ha habido algún interés de algún tipo en esta alarma? Porque, vamos a ver, la prevención contra las enfermedades tropicales, usted lo ha mencionado antes, siempre la hemos tenido. Quien viaja a determinadas zonas tiene que prevenirse y se tiene que vacunar, etcétera. Es mucho más agresivo y más, más agresivo, voy a decir mortal, no, pero es más agresivo este virus, más peligroso que otros. Claro, entonces, ¿a qué se debe que se le haya prestado esta atención tan alarmante y alarmista a este virus?
Bueno, yo no seré yo quien defienda las alarmas que viene continuamente provocando la Organización Mundial de la Salud. Vacas locas, en fin, gripear, gripe aviar, todas estas cosas de las que todos nos íbamos a morir, etcétera. Bueno, en fin, no voy a ser yo quien lo defienda, porque además nosotros en la Comunidad de Madrid, en la Consejería, hemos creado una comisión de investigación y de alerta en cuanto al virus del Zika, y estamos elaborando un documento que conjuntamente vamos a establecer con el propio Ministerio de Sanidad, que también se reunió el miércoles, y uno de los expertos es un catedrático de salud pública muy conocido, José María Martín Moreno, en Alicante, y bueno... yo le llamé, porque es asesor de la OMS, le llamé para que formara parte de esta comisión y le pedí un favor. Y luego él lo hizo público en la comisión. Uh-huh. Yo le pedí, oye, José María, tú que tienes cercanía con la OMS, intenta decirles que rebajen un poco el tema de la alarma, porque no es realmente necesario. Pero sí me gustaría aclarar aquí que cuando la OMS lanza una alarma, entiendan todos los españoles que no es una alarma para España ni para Europa, sino que es una alarma fundamentada en estos países, porque en estos países sí que existe un riesgo importante, pero no de este mosquito, de todos. Este mosquito pone sus huevos y los pone en aguas estancadas. Entonces, en los patios donde la gente tiene costumbre, en estos países, tiene costumbre de que las ruedas de caucho uh-huh. las dejan en el jardín. Entonces llueve, porque en esos países llueve, ese agua queda ahí, o bien, como hemos hecho aquí y todavía se hace en España, a lo mejor en vuestra casa tenéis una maceta, uh-huh. regáis la maceta, la ponéis en un plato y ese agua del plato, claro. pues ahí. Esas cosas tan sencillas que no cuestan tantos millones de euros. Uh-huh. Son los consejos que damos el padre Ángel y yo, por ejemplo, cuando uh-huh. vamos a Haití y desde el terremoto solemos ir, damos esos consejos a la gente lo entiende, ¿no? Entonces uh-huh. yo creo que no hay que alarmar tanto. Y yo lo que no sé si estará fundamentado o no en otros intereses. No lo sé.
Bueno, hoy aparece en el periódico una noticia que habla de un centro de urgencias especiales que se va a abrir en Fuencarral. ¿Qué clases de urgencias son esas, doctor?
Pues yo os agradezco que me hagáis esta pregunta porque me ayuda a poder aclarar a la población.
Urgencias extrahospitalarias.
Claro, es que cuando...
La gente dice, ¿y esto qué es?
Claro, pero no, y los periodistas, ¿eh? Claro. Porque yo llevo 35 años con vosotros.
¿Para uno que lo ha dejado la novia o qué?
Bueno, pues como están humanizando la sanidad, pero, ¿no? Pues para igual ese... por ahí.
No, pero Chencho que dice eso, cuando para uno le deja la novia, cuando uno le deja la novia y habla con un gran profesional, con un buen profesional, un profesional vocacional, que tiene conocimiento, pues a lo mejor no necesita tomar tantos ansiolíticos. ¿Eh? Claro, por ejemplo, porque nosotros estamos haciendo ahora mismo un programa de danza terapia, de baile. Alguien me criticaba hace 15 días, decían las ocurrencias del Sánchez Martos, cualquier día se le ocurrirá poner a bailar a la gente. Bueno, no, perdone, llevamos haciéndolo desde diciembre.
Ya está bailando.
Y desde diciembre tenemos una sesión de danza terapia en un centro de salud en Coslada sin costar un euro, con un profesor de baile que es campeón nacional de baile de salón, con un médico y una enfermera que trabajan por la mañana, pero que por la tarde dan su vida personal sin cobrar un euro, y lo que estamos haciendo es danza terapia para personas que tienen enfermedades neurodegenerativas. Y os llamaría la atención, Telemadrid ya ha hecho ya un reportaje de cómo esos enfermos viven de otra forma diferente. Pues si le deja la novia, mándame que yo le llevo a bailar. Pero voy a contestar a la urgencia. A ver, sí. Cuando los periodistas o cuando alguien quiere hacer una película de urgencias, enseguida os vais a los hospitales. Y urgencias, en todas las series sale la H de hospital. Y yo, mi lema de este año es que decir que urgencias no siempre significa H de hospital, que hay unas urgencias extrahospitalarias en Madrid fabulosas, con unos profesionales excelentes, y que son las urgencias extrahospitalarias. Es el centro de salud, el que tiene usted al ladito de casa, el que va todos los días. Ahora, si tiene una urgencia, le van a atender. A partir de las 8:30 de la tarde hasta las 8:30 de la mañana, le atienden en lo que llamamos servicios de urgencia de atención primaria, que es el SUAP, Servicio de Urgencia de Atención Primaria. Y en el medio rural es lo mismo, pero se llaman SAR, Servicios de Atención Rural. Bueno, entonces estos centros están abiertos desde las 8:30 de la tarde hasta las 8:30 de la mañana, y ahora, el fin de semana, las 24 horas, con profesionales excelentes. Pero además, nosotros hemos incorporado este año la posibilidad de que se hagan radiografías. Porque el médico, cuando está viendo a una persona que tose, si tiene una duda, le hace una radiografía y se hace allí sin tener que ir al hospital. Si además el médico tiene duda de lo que está viendo, esa radiografía es vista telemáticamente por el radiólogo en el hospital y da el diagnóstico. Bueno, pues ese centro es el que queremos construir en Fuencarral, con esto a lo que se refería Eli, en un edificio que, según los informes que tenemos, pues está para demoler. Es un antiguo centro de salud construido hace más de 35 años, y eso hay que demolerlo. Bueno, pues nosotros nos hemos comprometido ayer, pero porque hicieron una pregunta, pero una pregunta un poco ilógica porque está en nuestro programa. Es que no sé si sabéis cómo funciona esto de la asamblea. Te hago una pregunta para que me contestes y yo me gustaría contestar para qué la hace, léase las cosas, ¿no? Algunos se la tendrían que leer. Pero bueno, es un centro que es importante, está dentro de esta legislatura, para que no se puede hacer de aquí para mañana porque hay que hacer un estudio geológico porque hay una desestabilización del terreno y se va a pedir, lógicamente, la licencia para echar abajo, para demoler el edificio, para construir otro. Y ahí en ese servicio será importante, porque es un servicio de urgencias hospitalaria que va a apoyar mucho la zona de Fuencarral y, por tanto, del Hospital Ramón y Cajal de La Paz. Y en esa zona tendrás ese servicio, pero además también tendremos un centro de fisioterapia, un centro de salud mental, además se podrán hacer radiografías, podrá ser un SWAP, un servicio de urgencia de atención primaria. Además de un centro de salud, un SWAP. Si recordáis, había una anécdota cuando se creó el Hospital Ramón y Cajal.
Sí.
Se dijo, se le llamó Piramidón, no sé si lo recordáis.
Sí, perfectamente.
Yo se lo recordaba a su majestad la reina doña Sofía hace poco y se echaba a reír porque ella dice, yo no lo sabía esto. Piramidón, mucha gente dijo Piramidón por la forma del hospital, que no.
Yo había entendido Pilar Miró.
No, hombre. No, el Piramidón, tú Piramidón, recuerdas.
Bueno, lo cantaba también Sabina.
Pero lo recordáis, porque la gente, claro, pero la gente joven a lo mejor no recuerda que el Piramidón era una pastillita para el dolor de cabeza.
Claro.
Y no era porque tuviera la forma del Piramidón, es porque le iba a quitar los dolores de cabeza a La Paz. Eso es lo que decíamos todos. Claro, La Paz con gestión. Formamos el hospital y quitamos el dolor de cabeza de La Paz. Pues yo creo que ese centro quitará el dolor de cabeza a muchas personas.
Chencho, que te toca.
Sí, ha dicho usted una cosa interesante sobre los periodistas que no podían estar bajo la lluvia. Yo recuerdo cuando yo estaba en la OID, viajábamos con los Reyes o con Felipe González o con Soria o quien fuera, que yo predecía que a la canallesca no había que echarla de comer aparte. Que si había sitio, si el anfitrión nos daba los sitios para que entraran los periodistas, se sentaban en las mismas mesas que los diplomáticos. Y si no había sitio, ¿qué vamos a hacer? Pero que no se podían poner en una habitación aparte como si fueran apestados.
Claro.
Pero quería preguntarle, el 42% que se gasta la Comunidad de Madrid en sanidad, ¿es un porcentaje normal en otras comunidades o en otros países? ¿Es lo normal del presupuesto ese bocado que es necesario, pero serio, es normal?
No, no es normal. Nosotros necesitaríamos incluso más financiación. Estamos hablando
ejemplo,
de 6 millones y medio de personas.
¿O qué ocurre en Alemania o qué ocurre en Gran Bretaña? ¿Ese porcentaje del presupuesto global es corto, es exagerado?
No, el nuestro está muy por encima de muchos de los países a los que se está usted refiriendo. Lo que ocurre, claro, pero luego lo que ocurre son los recursos. Es decir, no solamente es el dinero. Es decir, aquí cuando se hace un hospital, se hace un hospital. Y un hospital es lo que menos cuesta, o un centro de salud. Esto es muy fácil de hacerlo. Yo ahora aquí, en mi etapa como consejero, son 4 años, pues si me dan a mi dinero, pues nada, pues hago 2 hospitales. El problema no es ese. El problema es después mantener ese hospital con personal y con una cartera de servicios. Es decir, a mí cuando me comparan, yo el otro día teníamos una comida con la embajadora de Suecia, que se habla mucho del sistema sanitario sueco, y al final pues me decían que nos envidiaban en cierta manera. Pues claro, una cosa es tener un sistema sanitario y otra cosa es la cartera de servicios que estás dando a la población. Y en este sentido, tenemos que cambiar todos. Y se lo decía yo a los expertos suecos, y están de acuerdo. Es decir, aquí nos llenamos la boca enseguida a los políticos de decir, nuestro país va muy bien, hemos conseguido aumentar la esperanza de vida al nacer. Cuidado, esto es muy importante, esto tiene un hándicap. Tendremos más personas mayores, tendremos más personas crónicas, tendremos más personas con discapacidad, tendremos más personas con problemas de salud mental. Y esto es epidemiología. Nosotros estamos haciendo un libro blanco de la sanidad de Madrid a 25 años, 2016-2040, para establecer qué va a suceder con la población. Y si eso es lo que va a suceder con la población, no tenemos más que cambiar el sistema sanitario y tendremos que tener hospitales con camas de media larga estancia. Y no podremos tener en todos los hospitales un servicio de neurocirugía, ¿no? Tendremos que centralizar, evidentemente, ¿no? Pero claro, solamente un aspecto. Nos decía lo de que la canallesca y tal, bueno, que tienen que estar en su sitio, con educación, hay que respetar a los profesionales.
Claro.
Y yo del periodismo, por supuesto, que es lo que yo pedía. Ahora dicen, y yo voy a dejar aquí el texto de la circular que hemos enviado para que lo tengáis como referencia y lo utilicéis como queráis, se decía ayer que el consejero de Sanidad prohíbe entrar a las urgencias a los políticos y a los periodistas. Bueno, mentira total y absoluta mentira. Primero, que el consejero será muy raro que prohíba, porque tantos años haciendo educación para la salud y que jamás he prohibido, y enseño a mis alumnos a no prohibir. Yo no prohibiré jamás. En esa circular no pone que prohíba. Esa circular, que es una lástima que hemos tenido que ponerla para recordar a la gente que en urgencias lo importante es el trabajo del profesional y la intimidad del paciente. Y que esto surge porque Podemos, los diputados de Podemos, han pasado por los hospitales sin decir nada y han intentado entrar en urgencias a pasar una encuesta. Entonces, como les he dicho, mire usted, cuando vaya usted, primero avise. Y la encuesta no la puede pasar usted tampoco aquí. Aquí en este estudio no puede entrar nadie a hacer una encuesta. Se espera usted a que terminen de trabajar, yo le dejo un salón del hospital y ahí hace usted las encuestas que quiera, respetando la jornada laboral y sobre todo la intimidad de los pacientes, que es lo más importante.
¿Cuándo ha ocurrido esto, consejero?
Hace una semana yo les decía, porque la asamblea del jueves, del jueves pasado, no de ayer, del jueves pasado, pues tenía tres comparecencias. Me pusieron tres comparecencias seguidas y una de ellas era la de urgencias. Y como era de urgencias, el día antes, el miércoles, a Podemos se le ocurrió pasar por los hospitales para ver qué tal están las urgencias, saber cuántos enfermeros hay, cuántos médicos hay. Al día siguiente en la comparecencia les dije, pregúntemelo a mí que yo se lo digo. Es decir, están los datos y además están publicados en la página web, con transparencia. ¿A qué se pasaba usted? No sea que ocurra que hace dos semanas también una persona del sindicato MATS, de Movimiento Asambleario, se puso a grabar con su teléfono móvil en el hospital 12 de octubre. A grabar a los pacientes. Se le recordó por seguridad, por la persona de seguridad, que no podía grabarlo. Insistió. Y me llamaron. Y yo no me tembló el pulso para decir que se siguiera el protocolo, que se avisara a la fuerza de seguridad. Cuando lo supo que venía la fuerza de seguridad, fue cuando decidió dar el teléfono para borrar las imágenes. Esto no es trabajar con lealtad. Es yo lo que yo quiero decir aquí, para que lo escuche todo el mundo, es que el consejero de Sayaz ha invitado en la asamblea, y lo voy a hacer este fin de semana por escrito, porque quede reflejado, a todos los partidos políticos y a todos los sindicatos de la mesa sectorial, a que yo les acompaño. Si soy yo el que voy por los hospitales y por los centros de salud y los servicios de urgencia, y como les decía ayer en la asamblea, y todavía nadie me ha contestado, el domingo por la tarde voy a ir a ver el servicio de urgencia de atención primaria que está en el Molar, que por cierto, es un reportaje precioso, un centro maravilloso, en el Molar. Pues voy a ver si me puede acompañar el señor Freire, o doña Mónica de Podemos, en fin, eso es lo que tienen que hacer. Pero ir a urgencias, a pasar una encuesta, no. No un periodista, ni un periodista, ni un médico, ni un ingeniero, ni un arquitecto, ni mi hijo, y día más, ni la presidenta del gobierno. Por muy presidenta del gobierno, si quiere entrar en urgencias de un hospital, lo primero que tiene que hacer es hablar con su consejero de sanidad para poder pedir el permiso a los gerentes de los hospitales, porque si no, entonces estamos perdiendo el norte.
Consejero, o doctor, el otro día cayó en mis manos un informe sobre el mercado laboral y, curiosamente, aquellas profesiones que más solicitadas están y que además tienen más perspectivas de futuro son las relacionadas con el ámbito sanitario, médicos, ATS, y a mí se me planteó una cuestión. Algo que se necesita en este país, que son médicos, personal sanitario, es un segmento que la propia administración pública, en lo relativo a la sanidad pública, pone unas trabas brutales. Un médico, para conseguir entrar en la administración pública, formar parte de la sanidad pública, tiene que llevar a cabo un proceso complicadísimo. Tienen que estudiar como cosacos. Y al final, de todos esos que estudian como cosacos, solamente llega un grupito de privilegiados que entran a la sanidad pública y además, casualmente, si consiguen la plaza van a estar mal pagados. ¿No es una contradicción que nuestros chicos médicos, personal sanitario, se tengan que ir fuera cuando en este país los necesitamos, pero luego no les damos acomodos dentro de la sanidad pública?
Sí, pero hay que utilizar los datos tal y como son. Primero, cuando se dice eso, hay que decir a dónde se van, cómo se van, con qué contrato se van, con qué contrato basura se van y cómo quieren volver inmediatamente. Y luego habrá que decir, yo llevo 7 meses en la Asamblea recordando siempre a la oposición que la sanidad de Madrid es la mejor sanidad de España y posiblemente la mejor sanidad de Europa. Y indicadores tenemos muchos. Yo le voy a dar uno que yo creo que puede entender todo el mundo. El sábado pasado fue el examen de MIR, por algo será, que de cada 10 médicos de estos que tú dices excelentes, que sacan la plaza de MIR, de cada 10, 8 quieren venir a Madrid. Y de vez en cuando recuerdo en la asamblea que es que en Madrid...
¿De España?
Sí.
¿Quieren venir a Madrid?
Sí. Y en Madrid no hay playa. Lo digo porque antes hemos recordado a Sabina, ¿verdad? Pues hay una canción de aquí en Madrid no hay playa.
Hay gente que no se ha dado cuenta.
Bueno, pero hay gente que a lo mejor viene por la playa o viene por ver las Cibeles. No, viene porque viene a formarse en los mejores hospitales de España.
¿Cuántas plazas de MIR salen al año?
Bueno,
carácter?
Yo ahora mismo no le puedo decir ese dato.
Pero en Madrid, por ejemplo, ¿cuántos se incorporan a Madrid?
No le puedo asegurar, no tengo ese dato para poder hacerlo. Y si le digo un dato, me lo voy a inventar y sería la primera vez que lo hiciera. Pero es que da igual el número de médicos. Usted me pregunta que si necesitáramos más. Digo, sí, sí, necesitaríamos más. Pero también necesitaríamos un examen de MIR diferente.
¿Y la razón?
O sea, a mí que un médico sea mucho mejor porque contesta a las preguntas tipo test, pues me parece muy bien. Pero además yo personalmente haría un examen clínico y haría un examen de entrevista clínica con el paciente. Sí, son muchísimos aspectos que había que valorar.
Por cierto, que el otro día, en el examen de los MIR del otro día, ha habido mucha polémica a cuenta de una pregunta de las que prepara el Ministerio para el examen, que no es estrictamente lo que podríamos entender por una pregunta médica, pero que sí tiene que ver con esas nuevas relaciones que hay que establecer, y aquí le voy a poner en bandeja lo de la confidencialidad paciente y la relación que debe haber entre un paciente y un médico. Se venía a preguntar, se ponía un caso práctico, y se venía a preguntar qué tiene que hacer un médico si una chica de 15 años, que era el ejemplo que se ponía en aquel momento, con problemas además de trastornos alimenticios y demás, le pedía amistad. Le preguntaba al médico si le podía pedir amistad a través de Facebook y se daban 4 respuestas distintas, desde la que decía se le dice que sí y se le da amistad. Había otra que venía a decir algo así como se le acepta pero restringiendo la entrada en el Facebook a ciertos contenidos, y luego estaba la respuesta, que supongo yo que era la adecuada, doctor, de hay que explicar a los pacientes que la relación médico y paciente tiene que tener unos límites y no se puede entrar en este tipo de cosas entre el médico y el paciente. Bueno, pues se arma una importante a través de las redes sociales.
Pero yo creo que esa pregunta la han puesto para que apruebe todo el mundo, ¿no?
Pues no lo sé. ¿No lo sé?
A ver, ¿habrá algún médico que no haya contestado adecuadamente?
Nunca se sabe.
A esa pregunta. A ver, quizás un poco el culpable pueda ser yo de que haya cada vez más preguntas de este tipo en el examen tipo MIR, porque llevo muchos años diciendo que debería haber preguntas de relación médico-paciente y de comunicación médico-paciente y de ética y de cuestiones de ética. No. A ver, un médico tiene que tener la relación médico-paciente-familia. Eso es otra de las cuestiones que hay que valorar. Familia, que para mí es esencial. Personal. De forma personal. Dime Twitter, dime Facebook, dime lo que quieras. Yo estoy contestando a muchos, ya sabes que soy un consejero tuitero, sí. Y contesto personalmente a todas las personas que me preguntan en Twitter, pero una vez que yo llego a esa relación médico-paciente tengo que mirar a los ojos. Es que yo tengo que mirar a los ojos y tengo que tocar al paciente. Y eso es lo que establece esa relación médico-paciente, por mucho que haya online, por mucho que haya telemedicina. En Australia, por ejemplo, hay muchísima telemedicina por las cuestiones de kilómetros. Y se hace telemedicina para el diagnóstico pues, de una lesión. Pero hay un médico también allí, en esa zona, o un enfermero, que está viendo y hablando al paciente y notando si se le saltan las lágrimas o no, porque las emociones son esenciales en la humanización de la relación médico-paciente.
Lo mismo que son esenciales en la confidencialidad, ¿no? Pues, que usted ha hecho mucho hincapié en
eso.
Esto
es esencial, por favor. Además, yo hago ejercicios con mis alumnos de la confidencialidad muchas veces. Uno que ellos enseguida recordarán, que es un caso muy típico, es que yo soy, imaginaros, yo soy médico y por mi la cartilla sanitaria, yo del centro de salud soy el médico de un matrimonio, de él y de ella. Y él viene porque tiene un problema o por tal y quiere hacerse las pruebas de SIDA y ya tiene SIDA. Y ahora, ¿qué ocurre? A ver, la ley, él me dice, ni se le ocurre decir eso a mi mujer, tengo que respetar. Pero ¿y el riesgo que yo estoy poniendo sabiendo que esto es algo que, en fin, no tenemos tiempo para contestar aquí, pero que pongo en duda y pongo aquí en pregunta a todos tus oyentes, porque podrían estar contestando qué tendría que hacer el médico en esa cuestión?
Interesante, ¿no?
Ya.
Y si me permiten, 30 segundos para decir que, bueno, hablabais antes de los políticos, tal, a mí lo que más pena me da, 7 meses nada más, que ves la falta de lealtad con los ciudadanos, porque aunque estés en la oposición, tienes una responsabilidad con los ciudadanos. Ayer, por ejemplo, aprobamos una proposición no de ley en la Asamblea para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad celíaca, para disminuir el coste de los medicamentos. Uh-huh. Ya sabéis que el medicamento es el alimento, sí. Es el pan, o es la pasta, ¿no? Es los uh-huh. espaguetis. Bueno, pues no solamente pudimos conseguir, por más que lo intenté, con el señor Freire y con Podemos, nada, se consiguió aprobar, pero solo por mayoría, con el apoyo de Ciudadanos. Yo me pregunto, ¿es que no hay pacientes con enfermedad celíaca que hayan votado al PSOE o a Podemos y que ahora tuvieran que tirarles de las orejas por no apoyar una proposición no de ley, solo por cuestiones políticas? Esa es la falta de lealtad.
Bueno, pues ahí lo dejamos, consejero, que es que se nos han quedado 200.000 temas en el tintero, que va a tener que venir una vez al mes o una vez al... No lo diga dos veces, que luego llega su jefe de prensa y se vuelve enloquece el pobre hombre.
Mira, la sección te la pongo con el nombre, tomando el pulso a la salida madrileña. Fíjate,
bueno, pues yo me lo apunto. Llega las noticias a Onda Madrid, después volvemos con más asuntos de interés y de servicio público en Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.